Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Hacer un plebiscito sobre el tema del agua.
Tiene sentido, sí, porque se está hablando de privatizar no solo el agua que vamos a consumir, sino también lo que es la superficie subterránea y desde el subterráneo a lo aéreo, ¿no? Todo lo que es todo el territorio, lo que es el agua, ¿no?
Tenemos que cuidar el agua porque es para todos. Y digo, bueno, pienso que es para no privatizarla, ¿no? Bueno, entonces está todo dicho.
Bien, muchas gracias. Buenos días. Les quiero preguntar si ustedes están enterados de que va a haber un plebiscito sobre el tema del agua.
No, para nada.
No sabes. ¿Cuántos años tenés?
22.
22. ¿Y tú estás enterado si hay un plebiscito?
No.
¿Cuántos años tenés?
18.
Bien, ¿tú oíste algo?
Sí.
¿Qué escuchaste?
No, es para el plebiscito del agua, sí. El Estado quiere vender la OCE para un ente privado.
Bien, ¿cuántos años tenés?
20.
¿Te parece importante tratar ese tema en un plebiscito?
Obvio.
¿Tú ya tenés una idea de qué es lo que vas a votar, digamos?
No, todavía no he escuchado bien profundo.
¿Pero estás con ganas de informarte?
Ah, sí, obvio.
¿Y pensás que vas a tomar una decisión?
Claro, sí.
¿Te parece importante tocar este tema en un plebiscito?
Claro. Sí, porque así todo el mundo puede opinar.
Es decir, que te parece una herramienta válida que la gente puede decir sobre.
Sí, obvio.
Bien. ¿Y te animarías a explicarle a tus amigos el tema? Se ve que ellos no saben.
Sí, no, pero estos son.
La lucha por la defensa del agua como un derecho humano inalienable no se detiene. A 30 días del plebiscito, en que la sociedad uruguaya entera se pronunciará en contra o a favor de una reforma de la Constitución que impediría la entrega del agua a manos privadas, sea nacionales o transnacionales, nuestro colectivo sale a la calle preguntándole a la gente su sentir sobre este tema.
¿Parece que un tema como el agua merece la importancia de gastar dinero y tiempo en un plebiscito?
Sí, cómo no. Cómo no, si dicen que la próxima guerra no va a ser por el petróleo, por el agua va a ser.
¿Y le parece que el plebiscito es una herramienta que sirve?
Sí, es la única herramienta, sí, que tenemos a mano y que sirve. Cómo no.
Bien, ¿y usted ya tiene una idea del tema que se
trata? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí.
¿Le parece que vale la pena hacer un plebiscito sobre ese tema?
Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy posible de que la ciudadanía de vuelta sea también juzgue por el agua, que es la riqueza más grande que tenemos en el mundo, ¿no?
Buenas tardes. ¿Puedo preguntarle si está enterado del plebiscito sobre el agua?
Sí.
¿Está enterado que va a haber un plebiscito en octubre?
Sí.
¿Le parece importante que el tema se discuta en un plebiscito?
Me parece que sí.
¿Le parece importante?
Sí, lo justo.
Bien. ¿Y el tema del agua en sí le parece importante?
Muy importante.
¿Por qué le da importancia?
Por el sistema que hay, más por el sistema de acá. Acá viene cualquiera e implanta cualquier cosa con el agua y hay que dejarlo pasar, ¿no?
Bien. Así que le parece que merece la pena.
Merece la pena estudiar el sistema del agua y por eso el plebiscito mejor.
Este movimiento social alrededor de la Comisión por la Defensa del Agua y de la Vida en Uruguay une a distintos actores, organizaciones sociales, gente que apoya con su vivencia y testimonio, ambientalistas con sus análisis y trabajadores de un sindicato que han puesto sobre sus hombros la defensa del patrimonio.
Adriana Marquicio, incansable activista del Sindicato de los Trabajadores de OCE, relata los permanentes escollos que pone el poder y da testimonio de cómo ha crecido este movimiento que no solo hace resistencia, sino que en el andar se ha ido capacitando para desentrañar las maniobras más complejas del poder.
La sociedad civil ha tomado un protagonismo muy importante, pero igualmente el modelo sigue triunfando, sigue avanzando. La sociedad protesta y propone y la tiene clara y se expresa y se resiste, pero el modelo cada vez se afirma más y es más fuerte y le agrega el militarismo y le agrega... Cuesta creer hasta esa intencionalidad de sobrepasar lo que es una nación, las decisiones de una nación y de un pueblo, cuando se es parte de una estrategia global, ¿verdad?, de la distribución de las riquezas del planeta. ¿Qué cosa más importante puede haber hoy en el mundo que garantizar la sobrevivencia de un ser vivo? ¿Qué cosa más importante puede haber que el agua exista y perdure para las generaciones futuras, que nos garantice comida, salud, desarrollo, calidad de vida, higiene? Entonces, no es comprensible que lo legal no esté al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, sino que nosotros, de alguna manera, adaptemos la realidad a lo jurídico. Por ejemplo, lo jurídico adaptado a la realidad mundial. Y si hay un diagnóstico realizado por organismos internacionales que tienen analizados escenarios al 2025 de comprometida la humanidad, media humanidad comprometida a la falta de acceso a un recurso tan vital, es parte de debates internacionales gubernamentales, ya no de la sociedad civil, sino de los propios gobiernos. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacernos cargo de este debate. Hoy 1.000 millones de personas no acceden al agua, al 2025 van a ser 2.500. Bueno, nosotros como nación, que no todavía no tenemos los reales impactos de esa realidad, ¿qué medidas estamos tomando para revertir esos procesos que ya se están viviendo en Medio Oriente, en África, en Asia? ¿Qué medidas? Desde todo tipo. Esta comisión humildemente ha planteado una medida jurídica, por lo menos para detener el avance de transferencia de gestión al sector multinacional, que ha salido a resolver sus problemas de región, de mercado, de país, en recursos y tierras que hoy son productivas, agua que hay en cantidad en otros lugares. Y que, lógicamente, como dice el principio de economía, todo bien que escasea aumenta su precio. Y por lo tanto, es de orden que, como el agua se está volviendo escasa, cada vez está aumentando su precio. Eso lo dice, es un principio uno de la economía. No está contemplado el impacto, nosotros decimos ambiental, pero no está contemplado el impacto de costo de hipotecar reservas naturales escasas en pos de un modelo productivo, como puede ser la forestación de especies de rápido crecimiento, para un modelo de producción y sobreexplotación de el eucaliptus, por ejemplo, que consume cuantiosas sumas de agua por día, que no crece nada a 100 metros a la redonda y que está hoy forestado sobre praderas nacionales, praderas productivas para producir alimentos. El eucaliptus hoy en Uruguay está y va a ser chipeado para producir papel de embalaje del primer mundo. ¿Dónde la sociedad uruguaya pudo ser parte de ese debate? ¿Qué tipo de país productivo queremos para el Uruguay? Tenemos que ser parte de esa discusión. Y la descentralización a nivel de la planificación de ese modelo de gestión tiene que darse, es necesario, es un derecho. Es un derecho que las comunidades sean parte de la discusión de qué modelo productivo quieren para su localidad. Por ejemplo, Fray Bentos. ¿Va? Hay un todo movimiento en contra de la papelera Bodnia. Ellos reclaman y piden, por favor, apoyo para resistir a una papelera que es altamente contaminante, que, bueno, está chipeando la forestación de los eucaliptus, que ya se lleva 10 años con esa ley de forestación, que se nos dijo por hidrografía, por parte de hidrografía, que nunca se contempló el insumo agua. ¿Cuánto llevó, cuánto costó, cuánto impactó o cuánto va a impactar esa forestación de 10 años a futuro sobre las acuíferos, las napas que tenemos en... Bueno, no lo calcular.
Adriana, sabemos de un nuevo intento en estos días, ahora, del directorio de OCE, de desconocer todo este proceso en víspera de un plebiscito tan especial como es la reforma de la Constitución uruguaya.
Hemos salvado tantos obstáculos. Si hay algo que no hay que perder jamás es la memoria. Y cada asamblea que hacemos con los compañeros, nosotros decimos, no nos podemos olvidar de todas las discusiones que dimos. Y siempre decimos, salvando este obstáculo pasamos una etapa y tenemos que ver cómo salvamos el que viene. Y cada obstáculo es una pequeña batalla. Y no olvidar cuántos ya obstáculos hemos salvado gracias a esta resistencia, movilización y denuncia permanente. Y no dejándonos eclipsar o no dejándonos desvirtuar la discusión, porque como se podrán imaginar nos han puesto zanahorias de todo tipo y color para que la discusión se descentre del verdadero centro que tiene esta discusión. Tengamos en cuenta que está en juego, ¿verdad? No solamente el trabajo, no solamente la fuente de trabajo, no solamente un organismo de la magnitud que es prestar los servicios de agua potable, sino está en juego el futuro de nuestros hijos.
¿Cómo argumenta el poder en contra de un derecho tan esencial como el agua?
Es muy difícil estar opuesto a declarar el agua un derecho. Es muy difícil estar opuesto a decir que, bueno, que este servicio es un servicio social, que debe anteponer lo higiénico sobre lo económico. Es muy difícil argumentarle en contra. Y entonces, ¿qué argumentaciones le han encontrado? Y bueno, que ya hay contratos, que cómo los respetamos, que los respetos a los contratos de las inversiones extranjeras, que necesitamos inversores, que estamos dando una mala señal, que los argumentos han sido de ese tipo. Y nosotros decimos que si hay un mandato constitucional que dice que esto es así, bueno, no debe haber ninguna norma, ningún contrato que al decir lo contrario queda rigiendo en forma inconstitucional. Es la ciudadanía, ¿verdad?, que va a dar un mandato constitucional de que estos servicios vuelvan al ámbito de la gestión social y no la gestión de lucro, que está asumido por los empresarios multinacionales, que ellos vienen para hacer lucro. Bueno, en el agua lucro no. Eso es lo que dice la reforma. Con el agua nuestra el lucro no corre. El agua es un derecho y el agua es necesaria para todo desarrollo de una comunidad. No podemos basar un desarrollo productivo del Uruguay en enriquecernos con la venta de un recurso estratégico, que es escaso, que falta en muchas partes del mundo y que de alguna manera igual se nos va del Uruguay. ¿Y cómo se nos va? Se nos va en tomate, se nos va en arroz, se nos va en madera. O sea que ya tenemos una exportación de alguna manera solapada, que no la vemos, porque se va en la propia producción del producto que sacamos de nuestra tierra. El agua se está yendo ahí, el arroz precisa mucha agua. El 70% del agua dulce del Uruguay se va en el arroz. Todo lo que produzcamos en el Uruguay lleva agua.
Y la manipulación que está haciendo con esas aguas, hablando de productores de arroz.
Y bueno, y el tema de todo el ordenamiento del permiso de uso de aprovechamiento de las aguas. Y ahí pasamos a otro aspecto. El agua, hablando del agua, de un río, de un arroyo, de un lago, va a quedar definida en la Constitución de dominio público. Eso significa que es de dominio del Estado y de todos. El permiso de uso de aprovechamiento para los diferentes usos que tiene el agua lo tiene que otorgar el Estado. Pero también en ese futuro que todos ansiamos con esta reforma, esos permisos de uso van a ser parte de una cuenca, de un territorio, y que tanto el productor arrocero, el productor lechero, como OCE, como UTE, que genera energía con el agua, tienen una responsabilidad de devolver ese agua a esa cuenca de la misma forma que la recibieron. Porque el que está más abajo de la cuenca va a recibir el impacto de lo que no haga el de más arriba. Entonces, ¿cómo preservo yo una cuenca para las generaciones futuras? Porque eso se dice y se dice mucho. ¿Cómo hago? Bueno, yo tengo que tener un círculo cerrado de recepción de agua del río, la utilizo para mi generación de energía, para abastecer a poblaciones, que eso lleva a un proceso de captación. Yo voy a de alguna manera a decantar barros químicos, pero esos barros químicos no pueden volver al río, porque más abajo tengo los lecheros y más abajo tengo los productores de arroz que utilizan pesticidas, que utilizan contaminantes y que tienen que procesar esos contaminantes, porque si los vuelcan al río, los que están más abajo sufren el impacto. Y eso lo estamos llevando a un análisis nacional, pero imagínense en la cuenca regional, donde Uruguay es parte baja de cuencas enormes como el Paraná, como el Uruguay, y donde recibe el impacto, digamos, de las erogaciones de Brasil, de Argentina, de Paraguay, y que nosotros acá abajo, en nuestras cuencas, estamos recepcionando todo eso. Entonces, los compañeros de Facultad de Ciencia que tanto nos han apoyado, ellos están preocupadísimos por ese escenario. Preocupadísimos porque en muy pocos años, nuestras cuencas van a estar contaminadas, y fuertemente, y de alguna manera irrecuperables. La reforma que marcaría un mojón de decir, bueno, basta con decidir cosas sin que seamos parte de esas decisiones. Y a partir de la reforma hay mucho para trabajar. Hay diagnósticos, hay estado de situación y hay propuestas de cómo hacerlo. No hay quien las escuche y no hay quien las lleve adelante. Eso es lo que está pasando. El 31 de octubre el pueblo va a poder decidir si esta gestión de este recurso vital lo dejamos en manos del Estado con un fuerte control ciudadano o lo habilitamos y se ha transferido al sector multinacional.
En mi caso, por ejemplo, tengo una casa en un balneario y no hay agua de hoce, el agua es privada, entonces es difícil que uno pueda acceder a esa cooperativa, tiene que hacer, y me parece, digo, que sería mejor que a esos lugares y a todo el agua fuera pública, uno pudiera hacer su trámite en hoce y tener el agua, si así lo quiere, bueno, y si no, hacer un pozo, pero me parece que tendría que ser un derecho de todos y no que uno tenga que hacerse un pozo en la casa y tener un agua que no es lo saludable como debería, por ese tema.
Agua que bebe un arroyo temprano de pájaros y lavanderas, agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas, agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos.
En los últimos años, en parte gracias a los foros sociales y también a que hemos accedido a nuevas tecnologías de comunicación, el movimiento social se ha tornado global. En el tema agua hay infinitas luchas locales, no sé, por mencionar una, la de los bolivianos. ¿Hay intercambio entre ustedes y esas luchas se han nutrido de alguna de estas experiencias?
Sentimos que estamos vinculados. Realmente la vinculación diaria no es fácil. Los movimientos sociales que luchan y denuncian, hemos logrado unos fuertes lazos porque desde que comenzó esos debates gigantescos, ¿verdad?, de foros, debates, que yo creo que lo que más lograron fue acercarnos entre dos o tres de cada organización para decir, bueno, yo lo que vivo en mi país no es lo único del mundo. Este mismo modelo resulta que está en Bolivia, que está en Argentina, que está en Chile, que está en Paraguay. Y cuando cuentan cómo avanzaron sobre esas privatizaciones, sobre esa enajenación, es exactamente el mismo sistema. No puede ser casualidad que un gobernante tiene la misma idea que el gobernante de Uruguay, que tiene la misma idea que el gobernante de la Argentina, que tiene la misma idea que el gobernante chileno. ¿Cómo puede ser que manejen hasta los mismos formatos de leyes? Las leyes son idénticas de cómo avanzar hacia la desregulación. Lo que nos ha servido como sociedad, como pueblo, es para darnos cuenta que está todo acordado, que está todo escrito, que está todo pautado, que a partir del consenso de Washington, que se sacó esa concepción liberal de promover, ¿verdad?, y sin oposición, seguir avanzando en este mercado global, liberalizarlo todo, donde la población mundial come de 5 granos nada más, todos estamos comiendo lo mismo, todos nos vamos a vestir con lo mismo, todos vamos a poner las mismas cortinas en las mismas ventanas, en la misma colcha, en los mismos lugares. Bueno, esa concepción, todo eso lo pudimos debatir en esos foros. Nos ha servido para vincularnos. Hemos hecho unos lazos muy, muy, muy cercanos a compañeros de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y que nos apoyamos cuando estamos en momentos cruciales. Entonces, si bien no tenemos un contacto permanente, tanto cuando Bolivia estuvo en sus momentos críticos, el apoyo solidario de ir compañeros de acá, pero a su vez también mandar solidaridad a través de mail, escribiéndole a los congresos, a los parlamentos, a los presidentes, de que paren con eso, que paren con esa privatización, o que liberen a los presos que tienen de líderes, movimientos de lucha, como la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, que Óscar Olivera estuvo, en algunos casos estuvo preso, y bueno, pedíamos la liberación de Óscar Olivera, recuerdo uno de los casos, pero ahora, por ejemplo, que nosotros estamos, ¿verdad?, en un fuerte debate, ahora vienen ellos, y vienen ahora dentro del marco del Foro Social Uruguay, van a venir delegaciones de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, han venido delegaciones del propio Estados Unidos, de movimientos que luchan contra la privatización y que denuncian todas las políticas que se llevan adelante en materia de multinacionales estadounidenses. Han venido movimientos canadienses. ¿Cómo hacemos esta lucha global en contra de un modelo que no es único en Uruguay, que es un modelo globalizado, que es igualito, que es idéntico, que se implanta de la misma forma, y que las respuestas de la sociedad civil también son diversas, pero también son diversas de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo, pero también se resisten a esas formas porque les impacta de la misma forma. Discriminan al más pobre, solo accede el que puede pagar, el que no puede pagar no accede, siempre es el mismo resultado. Y ese resumen, que la lucha global es la suma de las luchas locales, es la gran síntesis, ¿no? Que es la suma de la lucha local, no significa solo la suma de la lucha local Uruguay, es la suma de la lucha local de la comunidad sumada a la de comunidad al lado, a la comunidad al lado, y que después se transforman en cambios políticos, pero con los tan necesarios movimientos sociales para que se aseguren que esos cambios políticos garanticen ese cambio social. Luego que se logra, ¿verdad?, ese engranaje de la red social, más allá de qué grupo social es, de dónde viene, el poder de unirse para una respuesta rápida es impresionante. Nosotros recibimos el día 2 de septiembre la iniciativa de los franceses en el sindicato. Había sido resuelta el día 1 de septiembre. Eso fue a las 3 de la tarde del día 2. Resolvimos parar lo que estábamos hablando, hablar sobre eso y medidas rápidas. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a llamar a la prensa, vamos a llamar a la gente de la comisión, vamos a llamar a la red social, A la hora estaba lleno el sindicato de organizaciones sociales apoyando la denuncia pública. A la hora y media teníamos todos los medios de prensa en el sindicato y estábamos difundiendo lo que el día anterior había resuelto el directorio. El mismo viernes, de tarde a última hora, la prensa estaba hostigando, estaba llamando al propio directorio, el organismo, era una revuelta. En menos de 2 horas se había armado una revuelta de denuncias, de prensa, de gente, por lo que había resuelto el día anterior el director. Fue secreto, pero la red interior del organismo enseguida hizo llegar, nosotros hicimos llegar a otros y otros a otros y otros a otros, y así a la hora y media estaba todo el mundo informado de que los franceses ya habían sido aceptados por el director. Y eso impactó favorablemente a nuestro interés de la mejor forma, porque enseguida hubo respuesta de la empresa francesa que nos pidió una entrevista. Ya sabemos lo que intenta el directorio de OCE y resolvimos la denuncia, el bloquear la información, porque necesitan toda la base de datos de los procesos que hace OCE, toda íntegra, desde la producción de agua en aguas corrientes hasta el cambio de medidor, hasta la cantidad de conexiones que tenemos en todos los lugares del país. y bueno, todos los indicadores, cómo da, cómo vamos, cómo, por dónde están todas las tuberías, toda la información como una foto, una radiografía de lo que es el organismo, ¿no? Y esto lo queremos detener. Queremos detener, porque más allá que la reforma salga aprobada, esto le complica a un futuro gobierno un escenario de compromiso de seguir con las pautas de un proceso que tiene A, B, C y D. Decidimos, como medida gremial, no entregar la información, a lo cual ocasionó comentarios del vicepresidente de Dios, se mata de la risa, porque total, nosotros no sabemos ni lo que estamos hablando, porque no trabajamos, porque sabemos lo que estamos hablando. Siempre hay una subestimación, estos muchachos que no entienden nada, estos muchachos que no le invocan a una, y todo un descrédito, ¿verdad? Toda una desvaloración. ¿Cómo se atreven a reformar la Constitución? Pero bueno, sabemos que es parte de las reglas de juego. Así es, ¿no? Quien va a defender otro tipo de intereses va a tratar de desacreditar cualquier otro tipo de propuesta. Nosotros decimos que, bueno, tan equivocados no estábamos, en la medida que vamos muy bien plantados. Todo lo tenemos documentado. Esa es otra cosa que la cual me siento muy orgullosa de ser parte de este sindicato, porque todo lo que decimos tiene un respaldo. Tiene un documento que lo avala. Hemos estado en debates de diferentes partidos políticos, inclusive el Colorado. Se nos ha tratado de decir, no, pero acá no está el compromiso, no, acá tiene la carta de intención. Mírela acá, acá está escrito. Acá está la cadena Bloomberg, acá está Valle diciendo que va a subastar las aguas argentinas. Acá tiene la ley de regulación que nombra, que promueve la total participación. Todo lo que estamos diciendo tiene un respaldo de un documento que habilita lo que decimos.
¿Quién nos puede asegurar que la nueva Constitución, de ganarse el plebiscito, no va a ser violada?
Por supuesto, puede violarse y estarían incurriendo en inconstitucionalidades, donde ahí puede haber un sinnúmero de juicios, y donde esos juicios no se cumplan, bueno, el paso siguiente será la movilización, será lo que sea, pero el mandato constitucional está. Todo lo que se haga en contrario a eso es inconstitucional. Digo, caerían en un terreno de la inconstitucionalidad, ¿no?
Adriana, este movimiento social al que perteneces por la defensa del agua y de la vida ha recorrido innumerables instancias de lucha a lo largo de los últimos 2 años o más de 2 años. Ha crecido, se ha fortalecido. Para muchos de quienes lo integran ha significado además la comprensión de que lo que está en juego va mucho más allá del agua. ¿Qué pasará con esta comisión después del 31 de octubre?
El espíritu de la comisión es continuar. Posiblemente en este momento tiene aliados coyunturales, pero les puedo garantizar que hay aliados para toda la vida.
Muchacho, la esperanza que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque tu corazón no quiere entonar más, porque tu corazón no quiere.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.